Entrevista.
Ocho de la mañana, 35 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. Como, bueno, les informábamos, el sábado pasado, 15 de febrero, anunció, asumió el nuevo Parlamento Nacional con una renovación importante, el 52%, que son todos nuevos legisladores que hasta ahora nunca habían asumido bancas en el Parlamento, ni en diputados ni en el Senado. Y una renovación generacional también importante. De las últimas tres legislaturas es la que tiene a integrantes más jóvenes en el cuerpo legislativo, sobre todo en la Cámara de Representantes. Y hoy vamos a conversar con una de ellas, que en este caso es diputada del Frente Amplio del MPP, me refiero a Julieta Sierra, que nació en Fraivento, es oriunda del departamento de Río Negro, y en su asunción, cuando justificó el voto, también hizo alusión a su departamento, en la ciudad de Los Pájaros Pintados, nació en Fraiventos. Tiene 30 años, allí vivió hasta los 19, después se vino a estudiar a Montevideo, comenzó en la licenciatura en Ciencias Políticas, después se cambió para la licenciatura en Comunicación, que está por terminar ahí en la FIC. Trabajó en atención al cliente, en rubros administrativos, y luego en temas vinculados a la comunicación, estuvo en la tertulia también con Cotelo, y ahora, bueno, es legisladora electa por Montevideo, que asumió su banca el pasado sábado, y es una de las diputadas más jóvenes del Frente Amplio del MPP. Bienvenida, Julieta, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias, un gusto estar acá.
Bueno, un placer recibirte. ¿Cómo fue el sábado la experiencia, esta primera experiencia de asumir una banca? ¿Había nerviosismo? ¿Había expectativa? ¿Cómo fue todo lo ceremonial y protocolar para vos? ¿Cómo lo viviste? Y también la responsabilidad de asumir una banca en el sector del Frente Amplio mayoritario, en el sector en el sector político que tiene la mayor bancada parlamentaria en nuestro país.
Estaba muy nerviosa, no voy a hacerme acá la cara y decir, nada, no, estuvo bárbaro la jornada, ¿no? Estaba súper nerviosa. Es un mundo totalmente nuevo para mí, no tengo ninguna experiencia en alguna suplencia previo como tienen otros compañeros, es totalmente nuevo. Y bueno, uno cuando entra en un terreno que es nuevo, no se siente con la comodidad de algo que ya conoce.
Claro.
Eso sumado a que estaba mi familia acá, parte de mi familia, acompañando, eso siempre respalda. Y ahora, respecto a la tarea legislativa que está iniciando, con muchísimas ganas de aprender. Me considero una persona que aprende rápido y en eso estoy, estudiando, aprendiendo, paso sin apurarme demasiado tampoco, porque me parece que si entro con determinado atropello en un mundo que no conozco, puedo cometer error. Entonces, como bueno, vamos de a poco, pero pisando fuerte.
Igual, a ver, vos tenés 30 años ahora,
sí.
¿No? Arrancaste la militancia de manera fuerte en 2014.
En el 2014, en la campaña del 2014, uh-huh. La campaña siempre es un espacio donde lindo para sumarse a militar. En ese momento quería aportar al triunfo del Frente Amplio y ahí me fui metiendo. Obviamente nunca esperaba que desencadenaran todo esto.
Claro, porque te iba a decir eso, fue bastante rápido dentro de todo tu avance político para obtener una banca en diputados, de haber comenzado en el 2014, ahí bueno, ese gobierno que gana Tabaré Vázquez nuevamente, ¿no? Y después pasar en el 2017 a la Dirección Nacional del MPP, fue bastante acelerado, ¿no? Tu crecimiento político en la interna del Frente Amplio. ¿Cómo lo viste así vos o fue algo que se fue dando y no lo fuiste como planificando?
No lo fui planificando, seguro. El MPP, la 609, el MPP principalmente, suele dar bastante para adelante en esas cosas. En ese proceso interno, en el 2017, cuando integro la Dirección Nacional, generalmente nadie sabe quién integra la Dirección Nacional del MPP, o sea, no es algo que es público y o que uno sale hablando en nombre de la Dirección Nacional del MPP. Es sumamente interno, pero siempre se dan esos espaldarazos a la oportunidad de abrir la cancha a compañeros que tenemos ganas y que somos jóvenes y demás. Ahora también hay un montón de compañeros. En ese momento era la más joven, ahora hay otros que tienen la edad que yo tenía en ese momento. Entonces muchas veces uno ve lo visible y no todo el trabajo interno que hay. Y en eso el MPP ha sido bastante generoso en confiar. Y después puede salir bien, puede salir mal, pero se hace una apuesta.
Uh-huh. En el Frente Amplio en particular, decidieron que las listas fueran paritarias. Y bueno, en tu caso estás en esta lista y terminás con una banca en diputados, pero en el Parlamento no se refleja la cuota política que fue aprobada hace ya unos cuantos años, porque no se llega debería ser el 33%, pero se llega al 30 y al 28 en cada Cámara en esta oportunidad, ¿no? En tu caso, como mujer joven, ¿cómo ves el tema de la paridad a nivel general, no solamente en el Frente Amplio?
Y el problema es que en la mayoría de los departamentos, en la gran mayoría de los departamentos, hay un legislador por partido. Y ahí, por más paridad que pongas, si no pones a una mujer encabezando, tenés un legislador titular. En eso voy a hacer, sí, un poquito autorreferencial. El MPP, para tener tantas legisladoras como tiene, uh-huh, que es casi paritaria la conformación, es porque había mujeres encabezando en sus departamentos, que es la única titularidad. Ahí tenemos en Flores a Ana Laura Melo, en Tacuarembó a Zulimar Ferreira. Tenemos como varios departamentos donde se hace una... Si no, no tenés forma. Si vos pones hombres encabezando, no va a ser paritaria la conformación.
Sobre todo en la lista del interior.
Claro, es en el interior el problema, porque es uno por partido. Claro. La mayoría ahora, bueno, en Maldonado, que histórico, hay dos del Frente Amplio, está Eduardo Antonini y Marita Araújo. Bueno, igual ahora va a haber corrimientos también de compañeros que se van al Senado.
Claro, también Antonini entra también por... como suplente, ¿no?
Él va a quedar de titular en el Senado una vez que los ministros que asuman. Pero bueno, en Río Negro también Silvia Ibarguren era quien encabezaba. Tiene que haber una definición política real que tienen que encabezar, tenemos que encabezar, si no hay posibilidades en el interior.
En el Frente la sentís que hay esa
y bueno, en el Senado
todavía falta igual.
Siempre falta un poco más. Creo que se avanzó un poquito, sobre todo en el Frente Amplio. No me gusta mucho hablar de afuera de los otros partidos, pero en realidad la mayor cantidad de mujeres las aporta el Frente Amplio en ambas cámaras. Mm-hmm. De hecho, no hay senadoras
juradas. No, ese es un dato de la realidad, igual.
Sí, objetivo. Sí.
El MPP tiene la bancada de legisladores más grande desde la vuelta a la democracia. ¿Cómo van a actuar para no ser una topadora en la interna? ¿Y cómo va a ser ese diálogo con la oposición?
Qué presión tener la bancada más grande, qué presión, porque... A mí me pasa que, por el contrario de venir y decir, pa, qué bueno, o sea, es una presión importante. Para empezar, tenemos que tener una mirada frente amplista. No podemos tener una mirada sectorial y decir, acá somos solo la 609 y banquernos todo porque somos mayores. No, porque tenemos que aportar y construir a que el Frente Amplio siga creciendo y a que el resto de los sectores sigan creciendo. Esa es mi visión y me consta que es la de la gran mayoría, por no decir todo, de mis compañeros. Entonces, es una presión que tiene que tener una amplitud frente amplista total para que el MPP no se coma al Frente Amplio. Porque es importante que eso no suceda. Y después, creo que... Lo iba a mencionar después, pero ya aprovecho ahora. El presidente de Cámara, el reciente presidente de Cámara, Sebastián Baldomir, creo que dio un discurso el sábado en su asunción con la tonalidad que vamos a tener, que debemos tener, y marcó la cancha. Esto es una cuestión de diálogos, acá están representadas todas las sensibilidades, la ciudadanía nos eligió y vamos a tener que sentarnos a dialogar.
Sí, también se toca el Frente Amplio, no le queda otra en la Cámara de Representantes que negociar, porque como no tiene mayoría, y esto es algo inédito también para el Frente Amplio como gobierno, y bueno, la Restauración Democrática, que el partido que gobierna no tenga mayoría en las dos cámaras, ¿no?
Yo lo he dicho alguna vez ya, no lo veo como algo malo necesariamente. Uh-huh. En realidad, bueno, la coalición también, en caso de querer llevar adelante diferentes iniciativas, va a tener que negociar también. No lo veo como algo malo, porque creo que en un contexto, sobre todo regional, que está tan polarizado y ves agravios todo el tiempo y regiones que se prenden fuego, me parece que está bueno la señal de la ciudadanía de lleguen a acuerdos, hablen, no voten levantando la mano solamente por porque bajó la línea y no, acá hay que acordar porque nadie tiene mayoría. Entonces creo que, si bien algunos lo pueden ver como algo negativo, me parece que es sano para la gente, para la credibilidad de los partidos políticos.
¿Por qué elegiste integrar Comisión de Hacienda?
Tengo ganas de pisar fuerte y dicen que es de las más formativas, de las que te presentan un paneo general de todo lo que pasa en el Estado, y quiero estar a la discusión presupuestal.
Claro, bueno,
tengo que aprender muchísimo. Claro. Ya me estoy preparando, estoy estudiando desde que terminó el balotaje en ese sentido. Y bueno, después que la ciudadanía defina cómo me va.
También dijiste que querés integrar la de Seguridad y Convivencia, ¿no? La Comisión
Sí,
Especial.
Sí, esas se están cerrando ahora. En estos días.
No sabes si estás todavía.
Todavía no lo tengo claro, porque hay comisiones para la audiencia que no lo tengo muy claro, hay comisiones que son permanentes, hay comisiones que son especiales. Es una permanente por legislador, Hacienda sería la permanente, y bueno, se está cerrando las especiales.
Claro, bueno, un año clave por el tema del presupuesto, como decías.
Claro, vos, ¿no? Y además es un puzzle, porque no puedes poner, o sea, todo esto me fui enterando en estos meses, ¿no? No puedes poner, hay un equilibrio en la integración de las comisiones, y muchas veces varios quieren la misma y demás, claro, entonces es un puzzle que armó en ese momento principalmente Sebastián Valdomir, que estaba por asumir, que ya se sabía que iba a presidir la Cámara, y en eso era como, bueno, uno se deja una que le gusta por otra, y así va armando para que ya arrancar con los legisladores de todos los partidos en más o menos lo que le guste.
Tenés a Lucía Topolansky, que es una referencia en la Comisión de Presupuesto. Ella siempre estaba allí en primera línea y también señalaba que era una de las comisiones más fuertes, ¿no? Así que podés llamarla. Ella ha dicho que está...
Ya lo hice.
¿Ya lo hiciste? Sí. Pues ella dijo que está abierta a recibir y a aconsejar. Y en este caso, presupuesto es importante.
Sí.
¿Qué
sí.
te dijo?
Lucía ahora está en un momento bastante difícil en lo que refiere a la salud de PP. Y está ahí, pegada a él, 24-7.
Estuvieron los dos el sábado.
Estuvieron los dos el sábado, hicieron un esfuerzo enorme para ir. Y ella quiere estar ahí 24-7 acompañándolo, justamente como compañera, valga la redundancia. Pero fue de las primeras en enterarse que iba a solicitar agenda. Se alegró bastante. Y bueno, estamos encontrando los huequitos cada tanto para recibir algún que otro consejo. Ella se ha caracterizado por le han mencionado personas de todos los partidos que es una mujer sumamente abierta a articular con diferentes legisladores. Así que creo que buenos consejos pueden venir de ahí.
Venís de un departamento con desempleo, con situación complicada para los jóvenes. Río Negro está pasando por eso. Desde tu rol de diputada, ¿qué podés hacer por el departamento?
El otro día salieron los últimos números y es el de la tasa de desempleo más grande de este país, como dices. Y creo que hay mucho por hacer. No quiero venir acá y decir, prometo esto. Tengo que iniciar y sobre todo coordinar con el resto de la bancada Frente Amplista. Pero un departamento que tiene una de las universidades tecnológicas más grandes y más potentes, no tiene mucho sentido que no tenga ninguna correlación con el desempleo que hay. Creo que hay mucho para hacer en propuesta laboral respecto a tener una UTEC maravillosa ahí, a tener un patrimonio de la humanidad como es el Anglo, que está totalmente desaprovechado en términos turísticos para armar diferentes cosas. Ahí no me acuerdo si fue 2016 o 2017 que se declara Patrimonio de la Humanidad, que UNESCO invierte dinero ahí allí. Bueno, hay que ver cómo se potencia. Tenemos en el litoral en general, hay, como hablaba del turismo, hay toda una propuesta de balnearios en Colonia, que también es un departamento bastante crítico. Bueno, Las Cañas, que es puntualmente donde soy, donde sí. El turismo tiene que potenciarse para que ayude a la gente. Y ahí la microeconomía, los pequeños laburantes, los comerciantes, tuvieron una temporada bastante bastante crítica.
Que no se difunde mucho tampoco como este destino turístico.
No, acá es
Rocha. Interna Uruguay, claro.
Rocha, para el turismo
al turismo interno le falta un poco de promoción,
sí.
O bastante promoción a Río Negro en general, ¿no?
Por suerte Canelones fue uno de los departamentos con mayor turismo interno esta temporada. Fue el departamento con mayor turismo interno de esta temporada. Sí. Pero en la mayoría del país uno piensa en turismo y piensa en los balnearios de Rocha, que los amo,
claro,
que son hermosos.
El este, ¿no? El este,
piensa,
claro.
En el este.
Sí,
el turismo oceánico. Hay un potencial a orillas del río Uruguay que es hermoso.
¿Y la gente allá de qué trabaja mayoritariamente durante el año? O sea, UPM es como es lo que hace años reactivó el departamento y se mantiene ahí con un alto índice de puestos de trabajo, pero después, claro, tampoco hay mucha más opción, sobre todo para los jóvenes, ¿o sí?
No hay tanta como debería. Ya te digo, creo que hay un suelo que tiene potencial para generar. En todo sentido. Ya te digo, la UTEC es el ejemplo más claro. También hay una diversificación de carreras en la región. Uh-huh. La UTU también ha generado una pluralidad de cosas, pero a veces no alcanza únicamente con la descentralización educativa, que por supuesto es importantísima, sino es que hay después. Porque si yo estudio en mi departamento, pero después me tengo que ir igual, tengo que venir igual a la capital porque no encuentro laburo, es importante la descentralización, pero tiene que estar acompañada de una propuesta laboral. Y bueno, en esos temas es donde voy a estar principalmente metiéndome de lleno.
Bueno, vos te viniste a estudiar a Montevideo, ¿no?
No tenía opción.
Volviendo al tema de Valdomir, que lo mencionaste, él hablaba en su discurso de bajar la pelota al piso, hacía referencia a lo que fue la campaña electoral y el vínculo con los otros partidos. Vos como legisladora, como novel legisladora, que asume por primera vez una banca, pero una representante joven de la política uruguaya, ¿cómo te parece que hay que encarar el diálogo político, sobre todo la vinculación vinculación con la oposición, porque ahora el Frente vuelve a ser gobierno, pero le costó mucho ser oposición cuando perdió la pasada elección los primeros años. Y la actual oposición ha acusado mucho, la que ahora vuelve a ser oposición, el gobierno saliente ha acusado mucho al Frente Amplio de poner el palo en la rueda, lo dijo Álvaro Delgado ahora cuando subió su banca también, que ellos van a ser una oposición más moderna. ¿Ustedes cómo piensan que tiene que ser el vínculo político?
Mira, al inicio te comentaba un poco las debilidades que siento respecto a no tener experiencia legislativa, uh-huh. Los nervios, que tengo que ver cómo se maneja todo, como aprendiendo mucho, todo de cero. También creo que es una fortaleza no tener experiencia legislativa, en el sentido...
Estás sin mochila, venís sin mochila.
Vengo sin mochila en el sentido de no tengo... Incluso en términos personales, de venir de discusiones arduas con otros compañeros, con otros legisladores. No traigo como esa mochila o esa... No sé si es de toxicidad como un poco contaminada, uh-huh, de discusiones previas. Uh-huh. Creo que eso puede ser bueno. Yo me considero una persona que puede hablar con cualquier persona de cualquier partido sin drama. O sea, ya me relaciono con gente de otros partidos en general en mi vida, en tener amigos y demás, que puede ser algo como muy común, porque sé que lo vive la mayoría de la gente, porque todos tenemos, me parece, a nuestro entorno gente que va a otros partidos, pero a veces la imagen que se da de los políticos es que terminan todos en una burbuja únicamente conversando con los propios. Y creo que ahí Sebastián da una señal muy importante, que no es ni más ni menos de lo que de la postura que tenemos que tomar todos los partidos, bajar un poco la pelota. Y él además hace referencia a algo que me parece que está bueno, que es, nosotros tenemos un sistema democrático muy fuerte, tenemos una democracia muy fuerte. Eso no puede implicar palmearnos la espalda, darnos únicamente para adelante y decir, mira qué mal está la región. Bueno, no, vamos a tener que estar atentos a cuidar justamente eso.
Vos venís de una familia política, bueno, hablando de la diferencia, ¿no? Del diálogo con otros partidos, mayoritariamente Frente Amplista, de hecho sos nieta de Haroldo Franco, ¿no? Ex Tupamaro, pero vos siempre has mencionado que en tu familia había otros ideales o otras ideas políticas y que eso no era motivo de discusión así o de peleas, ¿no? O de rencillas familiares.
Como cualquier familia, principalmente en el interior, respecto al Frente Amplio, porque ahora el Frente Amplio ha avanzado muchísimo en cuestiones electorales, pero en realidad...
Tu departamento es históricamente blanco, ¿no?
Claro, nosotros tuvimos la intendencia entre 2015 y 2020, que fue la única intendencia Frente Amplista al mando de Oscar Terzaghi. Ahora confío firmemente de que va a ser una intendencia que va a recuperar el Frente Amplio en Río Negro. Además lo marcan los números, pero creo que está en las condiciones para darse. Pero así en realidad, sobre todo en el interior, donde hay una disputa principalmente de Partido Nacional muy fuerte, no tiene sentido pensar en que uno se tiene que cerrar únicamente a hablar eso solo con los propios. En mi familia hay personas de todos los pelos y todos nos amamos.
Pero y ser del Frente Amplio con amigos o con conocidos allá creciendo en Río Negro, ¿fue algo que a vos te pesó o te generó problemas de vinculación con otros con otras personas que tenían otras ideologías políticas, sobre todo blancas?
Cuando yo me mudo a Montevideo en el 2014 y empiezo a militar muy fuerte acá por el Frente Amplio, ya en el MP directo, ahí cometí el error, pero por joven, tenía 19 años, de tomarlo con una intensidad tan grande, de terminar alejándome de algunos amigos porque votaban diferente, porque las discusiones en campaña se daban con otra intensidad, con otros énfasis, y después, con el paso de los años que uno piensa y repiensa y está todo el tiempo aprendiendo, creo que fue un error enorme. No lo vivía en mi familia, porque nos criamos todos juntos de todos lados. De hecho, mi abuelo estuvo preso en la dictadura y a mi abuela, una hermana que era sumamente colorada, era quien la ayudaba a criar a sus hijos, a mis tíos en ese momento. O sea, no había como vos tenés un abuelo, tenés un marido que está preso y yo me abro de la familia. Al contrario, o sea, nos criamos así. Y bueno, me pasó después, más de grande, cometer los errores de no haber aprendido de esas cosas y ahora estoy en otra postura totalmente.
¿Qué vas a hacer con las redes sociales? Porque tuviste en la campaña una actividad interesante, importante, crítica, ¿no? Porque sos dura, sos de las duras.
Mira lo que no te cuentan, era, ¿no?
Sí. Sos de las duras en las redes. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer ahora en tu cargo de legislador? Porque ahora cambió, ya no sos militante, ahora sos una diputada. ¿Vas a seguir con lo mismo? ¿Cómo pensás tratar las redes sociales?
Nadie resiste archivo, eso seguro, de nada en general.
Tanto que se la critica a Bianchi por el uso de redes sociales. Resiste archivo.
No, pero ahora me lo estoy tomando con otra seriedad. Yo creo que la mayoría de las personas, es mi impresión, no tiene ganas de ver a sus representantes peleando todo el día en Twitter, en Instagram o donde sea. Una cosa era siendo militante, la chicana, un poco más, que tampoco es un terreno que me queda cómodo. A veces me metía en Twitter a pelearme por demás, pero no era, nunca fue un terreno que me quede cómodo. Ahora me parece que la responsabilidad es otra y no es andar chicaneando constantemente.
Uh-huh. El MPP por segunda vez tiene un presidente de su sector, ¿no? Estuvo José Mujica, ahora está llamando Borsi. ¿Cómo se hace para mantener esa conexión entre legisladores y sociedad, para no perder el contacto con la gente? Eso le pasó al Frente Amplio también, y es una de las autocríticas del 2019. ¿Cómo pensás que vas a encarar o que va a encarar el MPP este asunto, ¿no?
Confío en que el Frente Amplio, sobre todo a su vez de su gira, el FAT Escucha, que hizo durante todos estos 5 años, aprendió muchísimo de eso. Ojalá no cometamos los mismos errores. Creo que se aprendió muchísimo de que si uno se queda únicamente legislando o gobernando a puerta cerrada, sin tener demasiada idea de cuáles son las demandas reales, eso va rumbo a la derrota seguro. Y creo que en ese sentido, no quiero decir que fue bueno perder, pero fue un aprendizaje. Y porque lo importante de las derrotas es si sacás algo de eso, si no, no te sirvió de nada. Confío en que sirvió. Confío en que sirvió.
Bien, Julieta, bueno, ya llegamos al final. Te invitamos a jugar el Caro Cruz, que es lo que hacemos siempre al final de las entrevistas con nuestros invitados. Te damos 2 opciones, tenés que elegir una sola.
No justifico.
No puedes justificar ni argumentar, que generalmente todos terminan argumentando alguna igual, pero no te vamos a condenar por eso tampoco, tranqui. Y tenés un solo comodín para usarlo cuando quieras, pero no sabes cuántas preguntas son. Yo te recomiendo que no lo uses enseguida, por las dudas, ¿está?
Perfecto.
Bueno, dale, arrancamos. ¿Hay feminismo de izquierda y de derecha, sí o no?
Sí.
Como referente político, ¿José Mujica o Lucía Topolansky?
Lucía.
¿A quién elegís para salir con amigos? ¿El Unibar o lo de Molina?
Lo de Molina.
¿Cumbia o rock?
Ay, usaría el comodín ahí porque...
bueno, lo tenés
cumbia.
Disponible. Muy bien, como escritor para niños y adolescentes, ¿Roy Berocay o Helen Velando?
Helen Velando, Los Cazaventuras me conquistó de chica.
A mi hijo le encantan.
¿MLN o MPP?
MPP.
¿Instagram, X o TikTok?
Instagram.
Para visitar en Río Negro, ¿el Museo del Anglo o la Rambla de Fray Bentos?
La Rambla.
Qué linda que la Rambla.
Vayan ya, quien sea que esté escuchando, vayan.
Preciosa la Rambla de Fray Bentos. Bueno, ya terminamos. Mirá, ni usó el comodín, ¿no? ¿No lo usaste? Bueno, muy bien.
Cumbia y rock lo hubiese usado.
Lo hubiese usado ahí, bueno, porque te gustan las dos.
Me gustan las dos.
Bueno, muy bien. Pero te inclinaste más por la cumbia. Sí. Bueno, Julieta Sierra, gracias por acompañarnos. Un placer y, bueno, mucha suerte en esta primera experiencia como legisladora.
Muchas gracias. Muchas gracias y a las órdenes, siempre que gusten, siempre que tenga que venir a rendir cuentas de lo que sea, estoy a disposición. Creo que los legisladores tenemos que dar la cara constantemente frente a cualquier situación, así que a las órdenes.
Muy bien, Bárbara, bueno, estamos en contacto.